Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, paz y bendiciones, hermanos. Qué ritmo con el que empezamos este programa, ¿verdad? No me diga que no se pone de buenas. Bienvenidos a este su programa Estudio Proverbios 25, donde gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del rey es escudriñarlo. Este es el octavo episodio donde finalmente tal vez la curiosidad de muchos va a empezar a ser ya atendida, porque lo que invita de por sí el título del libro es el comenzar a ordenar verso por verso de los cuatro evangelios. Pero antes de eso vamos a presentarnos delante de nuestro Dios. Quien no vaya manejando, cierre sus ojos y acompáñenme en oración unos segunditos. Amado Padre, te damos las gracias porque tú dispones del tiempo, del esfuerzo y encima de todo nos das los medios, Señor, con los que podemos hacer esta transmisión y este pequeñito esfuerzo, Señor, para edificación de tu pueblo y sobre todo para honrarte, alabarte y glorificarte a ti, mi Dios. Te pedimos que todo lo que se ha hablado aquí sea para honrarte y, bueno, en su momento, si nos equivocamos, pues sabremos reconocer, Señor, y te damos las gracias por todo, por todo, Señor, porque estamos aquí nuevamente después de una semana para retomar este estudio. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén. Bien, también es importante, hermanos, recuerde usted el agradecer, el dedicar un momentito para pedirle que, si usted quiere tomar el mejor provecho de estos estudios y dar el mejor seguimiento, visite la página de unrudodespertar.tv o arudeawakening.tv para que compre el libro en digital o en físico, inglés o español, de los evangelios cronológicos. La vida y ministerio de 70 semanas del Mesías. Esta sugerencia es porque, pues bueno, hay líneas de tiempo, hay calendarios, hay tablas de información y hay una cantidad importante de información que es complicado explicar a través de un audio solamente. Hay información que es visual y aunque haré el mejor esfuerzo por bajar esta información y compartirla a ustedes por este medio, pues lo ideal es de que usted compre el libro y también de esta forma devolvemos la bendición de que ellos nos comparten el ministerio de Un Rudo Despertar al permitirnos utilizar este libro como material de estudio. Y bueno, cabe señalar que no tenemos ninguna intención de reproducir ilegalmente el libro y más al contrario, le comparto o le reitero la buena noticia que ya dimos en el programa anterior. El Ministerio de Un Rudo Despertar ya nos autorizó que estos audios que estamos grabando para este programa los podamos compartir a través de redes sociales. Que el Eterno los bendiga enormemente en el nombre de Yeshua. Y bien, pues hermanos, como ya les comentaba al inicio, el programa del día de hoy va a constar, ahora sí, de comenzar a ordenar verso a verso de los cuatro evangelios en orden cronológico. Y esto va a suceder, digamos, a través de que el autor del libro identifica evento por evento que van sucediendo y que van teniendo en común los cuatro evangelios. Digamos, agrupa cada evento y en el primer capítulo, que se llama El origen, nacimiento, infancia y la infancia de Yeshua y Yohanan, o de Juan el Bautista, hay un total de 29 eventos antes de brincar al capítulo 2. Le repito, el capítulo del día de hoy se llama El origen, nacimiento e infancia de Yeshua y Yohanan, o Juan el Bautista. Bien, este primer capítulo del cual acabamos de leer el título, lo repito por tercera vez, El origen, nacimiento e infancia de Yeshua y Yohanan, tiene un total de 29 eventos. Cada evento contiene los versos de cada uno de los evangelios. No todos los evangelios tienen algo que aportar al evento. Algunas veces son dos, algunas veces son tres de los autores de los evangelios. Y acuérdese que lo que hemos venido diciendo desde el primer programa es de que el único evento donde los cuatro autores de los evangelios coinciden es con la alimentación de los 5,000. Bien, el primer evento de este capítulo se llama Introducción y Trasfondo de Yeshua el Mesías y de Yohanan ben Zecharía, o de Juan, hijo de Zacarías. Es de entrada llama la atención que no se refieren como Juan el Bautista, ¿verdad? Es Yohanan ben Zecharía, o Juan, hijo de Zacarías. Bien, en este caso, para este evento, son tres de los evangelios los que tienen que aportar a este, valga la redundancia, a este primer evento. El primero es Juan, el segundo es Lucas y el tercero es Mateo. Bien, ¿qué tienen que aportar cada uno de estos autores de los evangelios respecto al trasfondo de Yeshua y de Yohanan? O de Jesús y de Juan el Bautista. Bien, empezamos con el Evangelio de Juan y dice así, vamos a abrir comillas y comenzamos la lectura del día de hoy. Dice, el Evangelio de Juan nos lleva de regreso al principio de los tiempos, antes de que el universo físico fuera hablado a la existencia, o llamado a la existencia por la palabra. La última genealogía de Yeshua el Mesías. Aquí la lectura que sugiere es de Juan capítulo 1, verso 1 al 18. Dice, vamos a leerlo. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Yud-Hei-Vav-Hei. Y la palabra era Yud-Hei-Vav-Hei. La misma palabra estaba en el principio con Yod-Hei-Vav-Hei. Todas las cosas fueron hechas por él, y no hubo nada hecho sin él. En él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. La luz brilló en la oscuridad, pero la oscuridad no pudo sobreponerse a la luz. Había un hombre enviado por Yud-Hei-Vav-Hei, cuyo nombre era Yohanan ben Zecharía. Él vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos los hombres a través de él pudieran creer. Él no era la luz, pero dio testimonio de la luz, la verdadera luz, la cual ilumina a cada hombre que viene al mundo. Él hizo al mundo y él vino al mundo, pero el mundo no le conoció. Él vino a su propia gente, pero ellos no le recibieron. Pero a todos los que creyeron y la recibieron, a ellos les dio autoridad de volverse hijos de Yud-Hei-Vav-Hei. Quienes fueron engendrados, no de acuerdo a líneas de sangre, ni de acuerdo a deseos de la carne, ni de acuerdo a la determinación de hombre, sino de acuerdo a la voluntad de Yud-Hei-Vav-Hei solamente. La palabra se volvió carne, e hizo tabernáculo entre nosotros. Nosotros atestiguamos su juicio, como juicio del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yohanan dio testimonio de él y proclamó, «Este es de quien yo he hablado. El que viene después de mí es más grande que yo, porque él era antes de mí. Desde su magnificencia majestuosa, nosotros hemos recibido gracia sobre gracia. La Torá fue dada gracias a través de Moisés». Pero la gracia y la verdad vinieron a través de Yeshua el Mesías. Ningún hombre ha visto nunca al Todopoderoso. El Hijo Unigénito es quien está en el seno del Padre, quien le ha dado a conocer. Bien, vamos a comentar acerca de esto. Bien, pues prácticamente aquí lo que está haciéndose mucho énfasis es en el propósito del trabajo que iba a venir a desempeñar Juan el Bautista o Yohanan ben Zecharía, como quien iba a venir a avisar al mundo de la llegada del Mesías. Un detalle importante es, acuérdese que a Juan el Bautista o a Yohanan ben Zecharía se le identificaba como quien habría de venir en el espíritu de Elías. Y para esto, como que el ropaje tiene mucho que ver, porque si usted recuerda, Juan el Bautista estaba vestido con piel de camello, una piel velluda. Y si usted busca los originales, en la palabra original allá en del tipo de ropa que usaba o el tipo de manto que traía Elías y que posteriormente le deja a Eliseo. Es un manto velloso, es una piel velluda. Y digamos, de Elías y Eliseo son dos profetas de quienes hay un muy buen testimonio de que usaron su don de profecía. No así de otros profetas, de los que, por ejemplo, si buscamos en el libro de Zacarías, en capítulo 3, el verso 4, hay una advertencia contra quienes usaron mal este ropaje, si podemos decir así, sagrado, y se ocultaría el uso de este manto. Mire, vamos a leer Zacarías 13, verso 4, dice: y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Entonces, como que este ropaje, esta piel velluda, es como de una relevancia bien importante. ¿Por qué será esto? ¿Por qué podemos pensar esto? A lo mejor, si podemos poner así en paralelismos o una comparación en una pesa justa, por ejemplo, el chofar. El chofar es un instrumento, pero no es hecho por hombre. Es hecho por Dios, ¿verdad? Es un cuerno de carnero. Esto no, pues no lo hizo hombre, lo hizo Dios. Y aún después de que lo usa el carnero en vida, posteriormente puede ser o puede cumplir un propósito bien importante para hacer el toque de alarma, el Yom Teruah, ¿verdad? El toque de alarma, el toque de alerta. O por ejemplo, aquella orden mosaica donde se prohibía tallar la piedra con hierro. Es como dejar la piedra intacta, de acuerdo a como Dios la creó. Y si es que se talla, que sea piedra con piedra, más no con un hierro, con un cincel, por ejemplo, que es instrumento hecho por hombre. Así también, por ejemplo, el ropaje que utilizan estos profetas de gran relevancia es un ropaje hecho por Dios. No es una tela que fue tejida a mano, sino que es algo reservado por Dios para profetas que cumplen un rol muy específico. Incluso podemos recordar a Yeshua en aquel pasaje, ¿no? También donde amonesta a la gente, por decir así, donde dice: ¿o qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto lo dijo Yeshua en referencia a Juan el Bautista. Y está haciendo como que un énfasis bien particular acerca del ropaje que usa. No es de ropaje delicado como de reyes. Ellos están allá en su palacio tal vez. Pero si has venido a ver profeta, aquí hay más que profeta, ¿verdad? Entonces, este profeta está vestido con una piel de camello, con una piel velluda. Bien, vamos a ver, denme un segundo. Sí, básicamente esto es lo que añade el Evangelio de Juan para este primer evento. El segundo verso o la segunda aportación viene de parte del Evangelio de Lucas y dice así, abrimos comillas: el Evangelio de Lucas documenta, en orden cronológico, los inicios y ministerios terrenales de ambos, Yeshua como el Hijo del Hombre y de Yohanan ben Zechariá como el profeta que viene en el espíritu y el poder de Eliyahu para preparar camino de Yod-Hei-Vav-Hei. Lucas continúa su registro cronológico del ministerio de Yeshua en los Hechos de los Apóstoles, en el cual detalla los eventos que llevan hacia la conclusión del ministerio de 70 semanas de Yeshua, el cual culminó en el evento final de las fiestas de primavera de Yod-Hei-Vav-Hei, es decir, Shavuot o Pentecostés. El, El verso que está añadido aquí, o los versos que están añadidos aquí, son de Lucas capítulo 1, del verso 1 al verso 4, y dice: Honorable y amado de Yud Hei Vav Hei, Teófilo, viendo que muchos se han esforzado en registrar una narrativa de las cosas de las cuales son con certidumbre creídas entre sus discípulos, y así como ellos, que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, se pusieron a la obra. Me ha parecido bien, teniendo un entendimiento exacto, escribir estas cosas en orden cronológico desde el principio. Lo he hecho para que sepas estar completamente familiarizado y absolutamente seguro de las cosas en las que has sido instruido. Bien, aquí lo que podemos resaltar es que de por sí el Evangelio de Lucas, Lucas el médico, de por sí advierte él de que él va a hacer un esfuerzo por documentar de manera cronológica los hechos que son conocidos por ellos, y que él tiene, se sobreentiende que él tiene como que un dominio muy particular del asunto, porque fue cercano a los eventos, ¿no? Y ahora es turno de transmitir este conocimiento a personas más jóvenes como Teófilo. Bien, aquí yo aprovecho para hacer un comentario. Recuerde usted que todos los versos que estamos leyendo, todo lo que vayamos a leer aquí en los evangelios cronológicos, todo lo que sea particularmente el Nuevo Testamento, va a estar basado en la versión corregida de King James. Esto se lo digo porque puede usted notar tal vez alguna variación en la lectura que estoy haciendo y en lo que usted pueda leer, en especial si usted está familiarizado ya sea con la versión de King James o la versión Reina Valera. Va a haber algunas variaciones, pero yo le soy honesto, creo que son, añaden como modismos actuales, o bien descartan frases antiguas de un inglés ya tal vez muy arcaico, y de un español también, que de igual manera hay frases que a lo mejor ya no se usan, y se contextualiza un poco más la lectura en la versión corregida de King James, de la cual yo estoy traduciéndolo al español. Y esto se lo comento porque tal vez si usted está leyendo o acompañando aquí la lectura utilizando su Reina Valera o su King James, va a notar que hay diferencias, y a lo mejor va usted a pensar, pues qué está leyendo el hermano Carlos, ¿verdad? Está sacándose ahí de la manga ahí algunas frases. No, es que la versión King James sí trae algunas variaciones que tienen la intención de dar un mejor contexto a la escena que se está describiendo. Y bien, vamos a continuar. El Evangelio de Marcos no aporta nada directamente aquí a este evento, a este primer evento. Y nos vamos a ir al Evangelio de Mateo. Y vamos a abrir comillas. Dice: El Evangelio de Mateo comienza detallando las credenciales genealógicas del Mesías como el Rey del Cielo a través de Miriam, como su único pariente terrenal y descendiente directo del linaje del Rey David a través de Salomón. Mateo no registra eventos en secuencia cronológica, pero pinta un retrato del rey, quien establece las reglas de su reino sempiterno con amplios y limpios trazos. El detallado relato de Mateo comienza justo después de que él se une a la compañía de discípulos al final de la primavera. El único verso del Evangelio de Mateo que se añade a este primer evento es Mateo 1, verso 1. Dice: Este es el libro de la genealogía de Jesús el Mesías, el hijo de David, el hijo de Abraham. Y luego ya pudiéramos encontrar la genealogía ya en la Biblia, ¿verdad? Pero aquí en los evangelios cronológicos es el único verso que aporta a este primer evento. Bien. Trae después de esta lectura... Bueno, vamos a comentar aquí esto que acabamos de leer más bien. Aquí está haciendo referencia a Miriam como el único pariente terrenal de Yeshua. Y creemos que es así, ¿verdad? Por fe creemos que es así. Aunque también entendemos que hay alguna variante de pensamiento donde tienden a creer que Yeshua no es hijo del Eterno y de Miriam, sino de José y de Miriam, ¿verdad? Que es alguien completamente carnal y no tiene algo de divino al ser hijo del Dios Eterno. Pero aquí podemos enmarcar aquí en nuestro entendimiento general del libro que el autor también cree, también entiende que Yeshua es hijo de Miriam e hijo del Eterno. Amén. Bien. Posterior aquí a esta pequeñita lectura ya del Evangelio de Mateo, hay una nota donde nos menciona, dice nota número 1, relevancia del calendario del Creador, y también me gustaría que leyéramos esta parte y aportáramos, ¿no? Dice, nota número 1, relevancia del calendario del Creador, la narrativa del Evangelio y el tiempo de las fiestas de Yud-Hei Vav-Hei. Los Evangelios cronológicos comienzan su narrativa con el Evangelio de Lucas, el cual detalla los eventos que rodean el nacimiento de Yohanan, el hijo del anciano sacerdote Zeharía, y su esposa Elisheba, ambos del linaje de Aarón. Con la finalidad de entender la información cronológica dada en el libro de Lucas, nosotros debemos de entender el conteo del tiempo del Creador que enmarca el servicio del templo, la secuencia de las órdenes sacerdotales en el tiempo del servicio del templo, y cómo ambos se relacionan con las fiestas del Señor. El conteo del tiempo del Creador, como se indica en las Escrituras, determina cada día por nuestra observancia del ciclo solar. El conteo de un nuevo día comienza en el ocaso del sol, como dice en Génesis 1:5, y la noche y la mañana fueron el primer día. En la cultura israelita, desde tiempos inmemoriales, ha dado testimonio del hecho de que el primer día de la nueva semana comienza en el ocaso y en el final del Shabbat, es decir, el séptimo día. Hubo culturas las cuales habían intentado deliberadamente divorciarse ellos mismos del conteo del tiempo del Creador a través de crear algún otro calendario, tal como el de la semana de 10 días de la Revolución Francesa Humanista. Pero todos han regresado al calendario que fue iniciado en el comienzo. Aunque es imposible de probar de que la semana de 7 días ha permanecido en secuencia ininterrumpida desde su creación, o incluso si contamos el tiempo desde el monte Sinaí, el Shabbat que Yeshua y la nación de Israel guardaron ha permanecido en una secuencia ininterrumpida mucho antes del primer siglo de la era común. La precisión de este hecho está más allá de toda duda, ya que el calendario juliano del siglo I sigue siendo el reloj de la astrofísica, y es más preciso que una millonésima parte de un día. Aún más allá, si el Rey de los Cielos no encuentra necesidad de corregir el Shabbat semanal mientras él estaba en la tierra, y que lo guardó con inviolabilidad, sería un acto de arrogancia intentar corregirlo a él. Bien, pues está haciendo aquí un hincapié estos últimos dos párrafos que hemos leído, la importancia de considerar la forma en la que el Eterno cuenta los días, son de tarde a tarde o de ocaso a ocaso, cada uno de los días, y nos da la referencia de que hubo diferentes culturas, y nos da el ejemplo del calendario de 10 días que intentaron imponer en Francia. Pero yo recuerdo haber visto este tema alguna vez y la gente se sentía cansada. Uno de los argumentos por los que regresaron a los 7 días, tal como se inició en los inicios, se inició en el comienzo, podríamos decir como se inició en el Génesis, es de que la gente en Francia no sentía descansar. Era demasiado largo, una semana de 10 días. Qué perfecto, incluso en estos detalles, ¿no? Nuestro Eterno, que tiene determinado nuestro reloj biológico la necesidad de descansar uno de cada siete, ¿verdad? Uno de cada siete días. Y en el calendario francés que estamos haciendo mención, se descansaba solamente uno de cada 10. Imagínese. Júzgueme Dios siendo el hombre, ¿verdad? Dios sabe que necesitamos descansar uno de cada 7 días. Y el hombre queriendo hacer trabajar al hombre, 9 de cada 10 días. Bien. Así de preciso nos creó nuestro Dios. Si Él es nuestro Hacedor, seguramente Él en el manual de uso estipuló que debemos descansar un día a la semana. Bien. Vamos a continuar. Y sí, también aquí comentar de... Bueno, aunque no estamos nosotros religiosamente regidos por el calendario juliano, sí estamos regidos civilmente por este calendario, por el calendario juliano. Y Michael Rood hace énfasis en que este calendario juliano pues tiene una precisión, dice, de una millonésima parte de un día. Pues, aún así le adjudica una precisión importante. Y finalmente pues comentar de que aunque no tenemos la certeza así por nosotros mismos de que el conteo de 7 días por semana y de que cada séptimo día sea el día de reposo, no podemos nosotros constatarlo, no tenemos manera de asegurarlo bien a bien, porque pues no somos eternos prácticamente, ¿no? Sí podemos tener la certeza de que si para los tiempos de Yeshua hubiera habido algún error, Él siendo quien creó todas las cosas y quien sujetó esta realidad a un margen de tiempo, pues Él habría sabido corregir y decirnos, oigan, están guardando un día equivocado, ¿verdad? Pero no lo hizo así, él se sujetó a guardar el mismo Shabbat que estaba guardando el resto del pueblo. Entonces, bien, podemos creo que tener la confianza, la certeza de que estamos guardando el Shabbat correcto. Vamos a continuar la lectura. Dice, abrimos comillas, el conteo de los meses está gobernado por nuestra observancia del ciclo lunar. El nuevo mes comienza cuando la primera astilla de luz de la luna nueva es vista en la tierra de Israel. La definición bíblica de luna nueva difiere del término astronómico moderno, el cual remarca el instante en que la tierra, la luna y el sol están todos alineados o en conjunción. Este es un instante matemático en el tiempo que no puede ser observado desde la Tierra, solo calculado. La definición bíblica de luna nueva viene de la palabra hebrea kodesh, el cual literalmente significa renovado. Kodesh se refiere a la luz de la luna siendo renovada después de un periodo de oscuridad. La luna está siempre 50% iluminada desde el espacio, a menos que esté siendo eclipsada por la sombra de la Tierra pasando entre el Sol y la Luna. Pero desde nuestro punto de ventaja en la Tierra, la iluminación de la Luna es observada en un ciclo continuo. Este ciclo es aproximadamente de 29.530587 días, desde una conjunción matemática a la siguiente. Esto básicamente significa que cada mes lunar, desde el avistamiento de la primera astilla de luz de una luna nueva hacia la siguiente, será cualquiera de entre 29 o 30 días. Si la luna no es avistada al final del día 29, entonces es por default un mes de 30 días completos. El avistamiento de la luna renovada, sin embargo, es un evento atmosférico más que un evento astronómico. Shepherds y sacerdotes similares tuvieron que ser capaces de determinar el día del mes sin consultar a la NASA o un laboratorio astronómico en Babilonia. La luna nueva bíblica y el nuevo mes están basados en la observación de los cuerpos celestiales más que en cálculos matemáticos. Bien, comentemos esto bien brevemente. Así como los días se calculan con base al ciclo solar y son de ocaso a ocaso, o de puesta de sol a puesta de sol, de la misma manera la luna, o con ayuda de la luna, podemos calcular la duración de los meses bíblicamente. Esto puede ser o puede tener una duración de 29 o 30 días. A lo que está haciendo énfasis aquí es de que no hay manera de determinar con un cálculo matemático cuánto dura un mes o cuánto tiempo dura un mes. Es solamente a través de la observación de donde si al final del día 29 podemos observar la luna o la primera astilla de luz de la luna nueva, entonces podemos declarar que terminó un mes de 29 días y comienza un nuevo mes. Pero si no se observa al final del día 29 la primera astilla de luz de la luna nueva, entonces por default tenemos un mes de 30 días. Y es justamente a esto que se refiere de que la luna nueva es un evento atmosférico más que un evento astronómico. Es solamente a través de la observación de la atmósfera que podemos comprobar que un mes cumpla 29 o cumpla 30 días. En cambio, un evento astronómico es lo que dicen, es un cálculo matemático donde se alinean el Sol, la Luna y la Tierra y se hace un cálculo matemático que en promedio es de 29.53 días, por decir así. Y dice en manera de sarcasmo de que había un rabino Schaeffer que tenían que ser capaces de determinar el día y el mes sin consultar a la NASA, ni un laboratorio en Babilonia, ni un laboratorio astronómico en Babilonia, sino que es solamente a través de la observación que se puede determinar un nuevo mes o un nuevo día. Bien, vamos a continuar la lectura. Dice: el gran descubrimiento en astrofísica en las pasadas dos décadas es que nosotros podemos escoger una coordenada terrestre precisa y correr el reloj del tiempo celestial hacia atrás, a cualquier momento del tiempo, y determinar qué tanto de la Luna estaba iluminada desde esa locación. La NASA, ahora sí no es sarcasmo, la NASA presumió que la precisión para la iluminación lunar es mejor que una 10,000,000 parte de un 1%, mucho más allá de la capacidad de discernimiento del ojo humano. Esto significa que nosotros podemos marcar el día sobre el cual cada una de las fiestas del Señor ocurrió durante la vida y ministerio de Yeshua. Nosotros podemos determinar, con inimaginable precisión, el mismísimo día en que Yeshua sanó al hombre cojo en el estanque de Betesda, el día de Shabbat en el que enseñó en la sinagoga de Capernaum, y en el último día y la resurrección, el día de Shabbat en el que sanó a un hombre que nació ciego en la fiesta de Hanukkah, el día de su muerte y el día de su resurrección 3 días y 3 noches después. Lo que nosotros tuvimos que aceptar como una conjetura hace cerca de 40 años, cuando nos embarcamos en esta aventura de descifrar los eventos cronológicos de los evangelios, ahora nosotros lo podemos calcular con exactitud. El único elemento del que nosotros todavía no podemos determinar con absoluta certeza son las condiciones atmosféricas de cada temporada que pudieran oscurecer lo que normalmente sería una luna observable. Pero esto solo pondría en rara ocasión a desanimarnos por solamente un día. Y eso sería corregido al comienzo del siguiente mes. Bien, aquí vamos a comentar de que, bueno, gracias a la tecnología y como vimos en los primeros episodios de Estudio Proverbios 25, es de que a través de la observación lunar y los cálculos que ha hecho la NASA a través de algunas herramientas, se puede determinar hacia atrás, con exactitud, la fecha de ciertos eventos atmosféricos en cierta fecha. Con base en esto, al correr el reloj, digámoslo así, el reloj divino en reversa o hacia atrás, hacia el pasado, Michael Rudy y el Ministerio de un Rudo Despertar proponen de que se puede identificar con precisión la fecha, el día en el que Yeshua hizo tal o cual cosa. Hacen mención de algunos milagros o algunos hechos, incluyendo su propia muerte y resurrección. Y hace, bueno, rescatar también esa última parte, ¿no? De donde dice que hace 40 años pues no había manera de asegurar, eran básicamente conjeturas, el asegurar alguna fecha en particular donde haya ocurrido algún evento. Pero ahora, gracias a esta herramienta o este desarrollo tecnológico, se puede llegar a una precisión inimaginable, y el asegurar en qué fecha, en qué día ocurrieron ciertos eventos, ¿no? Continuamos la lectura. Dice: vale la pena notar que la ciencia de la astronomía todavía usa el calendario juliano para determinar algunos eventos celestiales. El mismo calendario que fue usado a través del Imperio Romano en los días de Yeshua. La mayoría de los eventos históricos en tiempos antiguos fueron marcados por su relación con la posición de cuerpos celestiales. Ahora nosotros podemos regresar el calendario celestial y decodificar esas fechas con precisión. El calendario juliano, iniciado el 1 de enero del año 45 antes de la era común, es decir, antes de Cristo, ahora ha sido precisamente sincronizado con el calendario astronómico del Creador, hasta dentro de una 10,000,000 de un segundo para momentos en la antigüedad. Y ambos calendarios estuvieron en uso en Israel cuando Yeshua caminó las rutas romanas que todavía cruzan la Galilea de hoy. La NASA presumió que la precisión es mayor de una 10,000,000 de un día para los 6,000 años de duración en que el hombre ha estado en el planeta. Y esos son los cálculos usados a través de este trabajo. Todas las fechas seculares en este trabajo están expresadas en calendario juliano y tienen referencia cruzada con el calendario del Creador. Bien, comentemos. Es un trabajo muy interesante, ¿no? Que ellos, a pesar de que el calendario juliano no es ni de cerca el parecido al calendario del Creador, han logrado establecer algunos parámetros para sincronizar un año juliano contra un año del calendario del Creador, de manera que ya logren prácticamente en automático saber que un día de cierta fecha del calendario del Creador corresponde a cierta fecha del calendario juliano. Bien, continuemos la lectura. Y dice: el conteo del año nuevo está gobernado por nuestra observancia de los ciclos lunar y agricultural en la tierra de Israel. El año nuevo comienza cuando la primera astilla de la luna coincide con el tiempo en que los campos de cebada alcanzan un estado de madurez referida como Aviv. Esto es el por qué en las escrituras hebreas se refiere al primer mes del año como el mes de Aviv. El mes en el cual la cebada es Aviv, es decir, es madura. Nosotros debemos guardar el Pesaj y la fiesta de los panes sin levadura, tiempo en el cual nosotros estamos requeridos para hacer una ofrenda de los primeros frutos de la cosecha de cebada, de acuerdo a Éxodo 12, verso 2, y a Éxodo 34, verso 18. Hasta que la cebada alcanza su estado de Aviv o madurez, nosotros no podemos declarar el primer mes del año. Un mes adicional es ocasionalmente añadido al final del año del calendario para permitir más tiempo de madurar a la cebada para que pueda estar lista y ser ofrecida en el templo en Yom HaBikurim, día de los primeros frutos, durante la fiesta de panes sin levadura. Esta es la razón por la cual nuestro Creador nos ordenó observar, guardar y proteger el mes de Aviv, de acuerdo a Deuteronomio 16:1. Justo como estamos comandados a guardar el Shabbat, y de igual manera, Deuteronomio capítulo 5, verso 12. Bien, comentemos acerca de esto, y de hecho hagamos una recapitulación. Los días se cuentan con base en el sol, de ocaso a ocaso, o de puesta de sol a puesta de sol. El conteo de los meses se lleva a cabo con cada luna renovada, que es la luna renovada bíblicamente. Es cuando la primera astilla de luz es observable desde la tierra de Israel. Entonces se puede declarar un mes nuevo. Ahora, lo que acabamos recién leer en este último párrafo es cómo contamos un año nuevo. ¿Cómo declaramos que terminó un año y ha comenzado otro? Bien, tiene que ver el conteo del mes considerando la astilla de luz, la primera astilla de luz de un mes, más el estado de la madurez de la cebada en tierra de Israel. O sea, todo es en tierra de Israel, tanto la primera astilla de luz en la luna renovada, como el estado de la madurez de la cebada. ¿Por qué la cebada? Porque en las fiestas de primavera es el fruto que se ofrece durante la fiesta de Yom HaBikurim o primeros frutos. Entonces, nos especifica aquí que en caso de que la cebada o no haya suficiente cebada que haya alcanzado madurez, entonces se permite un mes más para darle a la cebada oportunidad de madurar y poder llegar al punto en el que pueda ser ofrecida en el templo el día de la fiesta de primeros frutos. Bien, entonces es por esto que el Eterno pues nos obliga o nos comanda, es lo mismo, a guardar, a observar estas fiestas, ¿no? Como estatuto perpetuo. Entonces, como en las fiestas está el Evangelio mismo, nos conviene proteger las fiestas, ¿verdad? Uno entiende, hermanos, que en las fiestas no está, valga, no somos salvos por guardar las fiestas, por observar las fiestas. Pudiéramos encontrar en el Antiguo Testamento algún regaño de nuestro Dios, reclamándole al pueblo de que está harto de nuestras fiestas o de las fiestas que se hacían, ¿verdad? Porque no estaban conforme al corazón del Eterno, porque el pueblo andaba mal, no tenía arrepentimiento, andaba en pecado, pero guardaba las fiestas, entonces eso no le agradaba al Eterno. Pero en verdad aprovecha si mezclamos fe. Si mezclamos fe al guardar las fiestas, entonces vamos a entender el verdadero mensaje del Evangelio, donde encontramos que hay arrepentimiento, hay redención, hay sustento del Eterno, hay retribución del Eterno, el Eterno viene a morar con nosotros. Es exactamente el Evangelio, ¿no lo cree usted así? Es como una guía práctica del Evangelio. ¿Y quién dice que el Evangelio es aburrido, verdad? Se vuelve aburrido si descartamos el Antiguo Testamento. Pero es de mucha bendición cuando guardamos las fiestas del Eterno. Con el entendimiento debido. Alguna vez, tal vez en alguna oportunidad aquí en estas lecturas, en estos estudios, les voy a contar un testimonio personal de algo que viví durante una fiesta de Pesaj. Es algo impresionante, ahora lo puedo contar. En su momento no lo conté porque créanme que si lo hubiera contado, incluso los hermanos más cercanos, los hermanos en la fe más cercanos a mí, tal vez hubieran pensado que yo estuviera de exagerado y de fanático religioso, tal vez. Pero no, recogí una bendición enorme. Luego en una oportunidad se la cuento. Bien, continuemos la lectura porque el tiempo ya nos comienza a apretar. Bien, dice, aunque el calendario solar pagano y el calendario lunar bíblico verían la misma cantidad de días en el año, ambos tienen un conteo de su año nuevo cada primavera. Por eso, 1000 años en el calendario solar es igual a 1000 años en el calendario lunar del Creador. Esos años simplemente inician en un momento diferente cada año. Han habido muchos bien intencionados, aunque con cálculos erróneos, que utilizan ajustes fraccionales entre el año de 365 y un cuarto de días y el año bíblico de 360 días. Sin embargo, ponga atención, dice, un año de 360 días nunca ocurre en el calendario del Creador. Todavía más, los estudiantes de profecía harán bien en reconocer que nunca hay 42 meses en un periodo de 3 años y medio, ni tampoco hay solamente 1260 días en 42 meses. En ese periodo siempre habrá al menos un Adar Bet, un treceavo mes, para permitir que los calendarios solar, perdón, solar y lunares permanezcan sincronizados. Y este mes adicional es determinado cada primavera, de acuerdo al estado de los cultivos de cebada de Israel. Un año de 360 días es un dispositivo lingüístico que indica precisamente el pasaje del tiempo para aquellos que saben cómo determinar cada día, semana, mes, año, año sabático y año de jubileo. El Creador nos instruyó a observarlos y la Tierra para determinar sus tiempos y sus temporadas. No puede, nunca se pudo y nunca se podrá ser un simple cálculo matemático por el cual el Todopoderoso corre el universo. Nosotros debemos confiar en Él para cumplir su calendario profético y ajustarnos a su divino reloj. Bien, aquí hay algo bien interesante, hermanos. Porque fíjese que en algunas de las interpretaciones de la profecía de las 70 semanas de Daniel que yo he escuchado, siempre se consideran años de 12 meses o años de 365 días incluso, como si el año hebreo tuviera por default siempre 365 días, cuando esa es una añadidura romana, ¿verdad? Es dicho con respeto. Entonces, lo que se nos está diciendo aquí es de que en un periodo tan largo de 42 meses, o sea, considerando que estemos hablando de 3 años y medio, en especial, por ejemplo, del ministerio de Yeshua, lo queremos traducir a un sinónimo de 42 meses. Y no es así, porque en cada año hay la posibilidad, especialmente en un periodo tan grande de 42 meses, o de 3 años y medio, de que haya la necesidad de añadir un treceavo mes. ¿Para qué? Para permitir que la cebada madure. A este treceavo mes añadido se llama Bet Adar. O Adar Bet, perdóname. Se llama el treceavo mes Adar Bet. Entonces, sí, o sea, no podemos hacer un cálculo así muy arbitrario de decir, en 3 años hay 36 meses. Hablo del calendario bíblico. No, porque en ese periodo de tiempo puede ser que al inicio de un año nuevo, o de pretender declarar un año nuevo, podemos tener la astilla de luz, la primera astilla de luz de un mes, pero si la cebada no está madura, entonces se tiene que declarar como un treceavo mes antes de que empiece el siguiente año nuevo, en la siguiente luna nueva. Entonces esto, creo, me suena de que lo vamos a tener que tener en consideración a la hora de entender la profecía de las 70 semanas de Daniel. Yo espero que pronto podamos profundizar en este tema, porque es lo central, ¿no? Y que podamos, si es que se nos está por revelar algo importante, verdadero, pues tener algo con que contrastar la versión tradicional, de la región tradicional, de la cual todas las denominaciones toman parte de esa interpretación, ¿verdad? Usted me entiende, o sea, que las denominaciones protestantes tomen parte de la escatología eusebiana y pretendan corregir o mínimamente hacer algún ajuste para decir que se tiene la correcta interpretación de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Bien, estamos ya bien cerquita de concluir. Vamos a ver aquí el último párrafo de este, que es el primer evento de los evangelios cronológicos. Dice, ahora que el entendimiento del término agricultural aviv, o madurez, ha sido restaurado en la tierra de Israel durante las pasadas 2 décadas, nosotros podemos calcular los parámetros para el aviv en la antigüedad de acuerdo a su relación a un momento matemático en el ciclo solar, ahora referido como equinoccio de primavera. Aunque los conceptos babilónicos solares de equinoccio y solsticio no están en la escritura, nosotros entendemos que la cebada es un cultivo fototrópico de primavera que madura de acuerdo a la cantidad de luz solar que éste recibe. Desde años de análisis científico en la tierra de Israel, ahora podemos decir que si la luna nueva al final del 12º mes ocurre muchos días antes del equinoccio, la cebada nunca va a ser aviv o madura. Nosotros podemos decir que si la luna nueva al final del 12º mes ocurre muchos días después del equinoccio, la cebada siempre será aviv o madura. Nosotros también podemos decir con confianza que si la luna nueva al final del 12º mes aparece entre ciertas fechas, estamos absolutamente ciertos que no seremos capaces de decir con antelación si la cebada será aviv o no. La realidad nos ha probado repetidamente que estamos equivocados en nuestras especulaciones de pronósticos anuales concernientes al aviv. Esto es porque el Creador nos dice que observemos sus signos en los cielos y en la tierra antes que hagamos planes concretos para el futuro. Y esto es porque nuestro calendario hebreo bíblico astronómico y agricultural corregido nunca va a presionar antes de la luna nueva, antes de que la madurez de la cebada de la tierra de Israel ocurra. Bien, también, bueno, el último verso, pero no menos importante, ¿verdad? Aquí nos está diciendo un detalle así bien interesante, muy finito, de que la cebada es un fruto fototrópico. Es decir, que depende de la cantidad de luz que recibe directamente para poder madurar. Y que aunque nosotros no consideramos bíblicos los términos equinoccio de primavera o solsticio de invierno, el equinoccio de primavera es el punto máximo del sol, donde el sol, valga, está más cercano a la tierra y alumbra más. Y el solsticio de invierno es allá por Navidad, donde el sol está un poco más alejado, esa es la explicación, y estamos un poco más a oscuras. Entonces, mientras la cebada no reciba suficientemente o suficiente luz por no estar cerca del equinoccio de primavera, la cebada no va a estar madura, no va a ser aviv. Y si recibe suficiente luz, es porque ya está el equinoccio o el sol en su punto máximo y la cebada va a madurar. Es así una manera en la que podemos compaginar el calendario hebreo y el calendario juliano, incluso los términos babilónicos equinoccio y solsticio. Bien, hermanos, pues este ha sido el octavo capítulo de Estudio Proverbios 25. Es el primer evento que se analiza de un total, déjenme le confirmo, un segundo, son más de 200 eventos. Un segundo. Son 318 eventos registrados. Y este es el primero, hermanos, así que vamos a tener paciencia. Tenemos muchos miércoles y Dios, si nuestro eterno Padre Celestial nos presta la vida para analizar cada uno de estos 318, bueno, ya analizamos el primero, quedan 317 por analizar, y espero que sea una aventura inolvidable para usted y para mí. Soy su hermano Carlos Ortiz, recuerde que estamos aquí en este programa Estudio Proverbios 25, los miércoles a las 9 de la noche en su emisión original, y la repetición el siguiente miércoles a las 9 de la mañana. Visite la página de unrudodespertar.tv o arudeawakening.tv para que compre el libro en físico o en digital, en inglés o en español, lo que más se le facilite, y tenga el mejor provecho de estos estudios para que pueda hacer sus anotaciones directamente en el libro y subraye o etcétera, y retenga lo más posible de esta información, a la vez que regresamos la bendición al Ministerio de Un Rudo Despertar por permitirnos utilizar este material como un apoyo, como material de estudio, valga la redundancia. Acompáñame unos segunditos para orar y despedirnos de este programa y agradecerle a nuestro Dios. Padre bendito celestial, te alabamos, te bendecimos, gracias por todo, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí congregados, mi Dios. Bendice a cada uno de las personas que sintonizaron este programa y ayúdanos a que lo que estamos leyendo, aprendiendo, no sea de provecho. Todo con paciencia, todo con calma, Señor. Gota a gota, derrama tu doctrina sobre nosotros, mi Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, tu amado Hijo. Amén. Bien, hermanos, soy su hermano Carlos Ortiz nuevamente. Le deseo paz y bendiciones. Shalom. Y nos vemos el siguiente miércoles. Hasta luego. Hasta pronto. Bendiciones.
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá, 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.